step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
No debí comer maní.
Jejeje, no debí haber hecho eso.
Bueno, estos son lágrimas de antiderechos.
Sí, qué dicha. Fue muy bueno para filtrar redes sociales, grupos familiares y para darse cuenta en serio que la gente no es capaz de leer, hombre. No es capaz de leer. Hay unos que dicen que el aborto únicamente es legal en la semana 24. Es como, no. Y otra persona estaba diciendo por ahí como que la corte dio un plazo de 24 semanas para que todos los que quieren abortar, aborten. Es como, tampoco es así.
De aquí a 24 semanas, todo el que quiera abortar.
Sí, en 24 semanas, o sea, hoy es febrero. En 24 semanas, en 6 meses, vuelve a ser ilegal.
La purga.
Sí, es como un jubileo. Los que quieran abortar, aprovechen. Estamos
sí, pero la cosa es que como son 24 semanas para abortar, usted puede abortar de cualquier meses. Entonces, si mi mamá quisiera abortar, me podría ir y decir, como, yo quiero abortar a este niño de 500 meses.
Sí, la gente no sabe leer, no puede leer.
Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Hola y bienvenidos a Stupido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos, series y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como capitalizar cada maldito centavo de una obra exitosa. ¡Cada maldito peso exprimirlo! Otras cosas ñoñas como la animación, otras cosas ñoñas como los homenajes a las cosas clásicas, otras cosas ñoñas como hacer pactos con Satán. Porque hoy,
nada más ñoño que eso.
¿Ustedes cómo creen que este podcast llegó a donde llegó?
Pero nos tocó un diablo chiquito.
Sí.
Nos tocó un asistente.
Nos tocó secuaz. Porque hoy vamos a hablar de la nueva serie de Netflix estrenada hace bien poquito, Cuphead. Pues, el show de Cuphead. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
Bien, bien, aquí. Feliz de estar de vuelta con ustedes.
Eso no tan sarcástico. Qué dicha estar con ustedes, sí. Ajá,
otra vez aquí.
De... No.
Estoy muy feliz de estar con ustedes.
Es que la voz plana y sin mucho trabajo es un homenaje al trabajo de doblaje que en español que viste de la serie. Y con Boris, ¿qué más, Boris?
¡Buenas! ¿Cómo me les va? ¡Qué felicidad! Eso es uno más sarcástico que uno real.
Hoy también tenemos una invitada y es Lex. Hola, Lex.
Hola.
¿Cómo estás?
Todo bien.
Yo soy Juan Dapo y recuerden que a Diego y a Boris los encuentran como @alefrito y @cefrero_o y a mí como @juandapo y que las redes sociales de Estúpido Nerd las encuentran en estupidonerd.com/contacto. También queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro Patreon para material adicional como la linda y melodiosa voz de Diego cantando toda la banda sonora de Rebelde.
Próximamente. Rebelde.
Mientras, eso no está. Pero como Don't Look Up, que es el capítulo exclusivo de este mes. Un segundo, que mi gato viene subiendo con un palo. Entonces va a hacer un poco de ruido.
Sí que se nota, sí. Se nota, está subiendo, es como con una varilla de 20 metros.
Comencemos entonces con la ficha técnica de The Cuphead Show, Don Boris.
Sí, señor, pero para hablar de Cuphead tenemos que ir al año 2010. En la radio del mundo suena Bad Romance de Lady Gaga y Niña Bonita de Chino y Nacho.
Canción sotas.
La domesticación del perro seguía su curso y en Canadá un par de hermanos llamados Chad y Jared Moldenhauer crearon el estudio MDHR para hacer un juego indie inspirado en la animación de por allá de la primera mitad del siglo pasado. En especial, pues estaban inspirados en los dibujos de Disney y de Max Fleischer, o sea, los de Popeye y Betty Boop. Y pues ellos ya habían intentado hacer un juego por allá en el 2000, pero no tenían herramientas suficientes, entonces se quedaron como con la idea. Y en 2010 se inspiraron en el gran éxito que tuvo Super Meat Boy, que fue como uno de los indies más importantes en su momento, y pues decidieron retomar la idea del juego. Para hacer Cuphead, ellos hicieron dibujos a mano. Todos los fondos son hechos a mano y pintados con acuarela. Luego los escanearon al computador. Las animaciones de los personajes son también hechas a mano, con algunos retoques en Photoshop para el color. Y pues cuando ya tenían todo el diseño, contrataron a un desarrollador rumano, a un animador gringo, a una banda de jazz canadiense para hacer la banda sonora, para componer y grabar todas las canciones de la banda sonora. Pues había mucha expectativa con el juego. En 2014 lo anunciaron en el E3, en el evento de Xbox, y dijeron en el 2015 va a salir, pero pues no, se demoraron hasta el 2017, principalmente porque ellos estaban probando muchas mecánicas, muchos personajes, y porque además estaban prácticamente quebrados. No tenían plata para terminar el juego. A los hermanos les tocó hipotecar la casa donde vivían para conseguir plata para terminar el juego. Y allá por fin en 2017 se lanzó el juego. En 2018 se anunció que iba a haber una expansión y que iba a salir en 2019, pero lo aplazaron para el 2020, pero por la pandemia se aplazó para 2021 y apenas se informó hace unos pocos días que la expansión va a salir en junio de 2022. Pero nada, el juego fue un éxito, se ganó muchos premios, toda la gente fue muy feliz, todos decían que gran juego porque pues, la mecánica es muy bonita, todo es muy bonito. Entonces en 2019 anunciaron que Cuphead iba a tener un programa de televisión, una serie hecha por Netflix. No dieron fecha de estreno porque sabían que se iba a aplazar muchas veces. Y apenas en noviembre de 2021 dieron la fecha de estreno, que fue enero de 2022. Y se estrenó con críticas bastante mixtas, pero pues bueno. Ya hablaremos de eso. Pero aparte, la serie ya tiene confirmada segunda y tercera temporada porque Netflix compró 36 capítulos, pero van a estrenarlos de a paqueticos de a 12. Todavía no hay fecha de lanzamiento de la segunda temporada porque fijo se va a aplazar. Entonces, no esperemos. Esperen sentados más bien. Esto se demora.
La tercera temporada va a salir con Portal 3.
Ah, sí, con Half-Life. Y con Grand Theft Auto 6 y con Overwatch 2. Se demora.
Overwatch 2 no. Ya ese ni en el chiste va a salir.
Sí, igual que Grand Theft Auto 6, igual que Half-Life 3, igual que Portal 3.
Igual que el capítulo de nivel 0 del final de God of War. Don Diego, ¿cuáles son los tropos de The Cuphead Show?
Bien, los tropos de Cuphead Show. El primero que tenemos, lo vimos en por lo menos dos capítulos, es que la ternura es malvada. Por lo menos dos personajes que son particularmente tiernos y que de una u otra forma tienen un lado a veces malvado nivel demoníaco, a veces malvado nivel soy muy pícaro, pero pues exacto, la cuestión de que la ternura y la maldad están ligadas en este show. Está el tropo de el aguafiestas, literalmente. No es solo la persona que llega a arruinar la diversión de alguien, sino que literalmente arruina una fiesta. Entonces está el cliché completo y redondito, además, en un man con gafas y con voz aburrida y que es el contador. ¿Ese?
El auditor.
El auditor, o sea, no puede ser más. ¿Sí? Y el...
Más que, no sé, Diego, no sé, recuerda más, que esto es un podcast y que sí. Las ayudas visuales son difíciles de transmitir.
Más encasillado, no puede ser más encasillado. Gracias. Y tenemos el tropo del que más me importa hablar acá, es el de ¿por qué dañar lo que está arreglado? Si hay cosas que funcionan en cómo está planteada una historia, ¿por qué cambiarlas de una forma que no es realmente positiva? Y me refiero a los cambios que le hicieron a varios de los personajes del juego a la serie. Cambios que no tienen sentido porque no es que aporten mucho a la historia. Y además, en el juego los muestran de una forma más interesante que los muestran de acá. Cambio de personalidad del abuelo, cambio de personalidad del diablo, cambio de trabajo y personalidad del rey dado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que está la cuestión esta de que al adaptar, que es lo mismo que le pasó a Shyamalan con Avatar, que es el de hacer cambios innecesarios que terminan yendo en detrimento del producto final.
La calidad no va en detrimento de la cantidad.
Todo lo contrario.
Va en detrimento.
Esa fue la ficha técnica y los tropos y la opinión de Diego y después de la siguiente
cosa. Ah, y que los hermanos se pelean y eso. Pues, es que esos estaban muy fáciles ahí. No quería irme por lo tan obvio.
Ok. Y después de la siguiente cortinilla vamos con todos los spoilers de The Cuphead Show.
I love it when they rap.
Roll the dice. It's time for a double down.
I hate those cups.
The Cuphead Show nos cuenta la historia de Cuphead y su hermano Mogman, quienes resultan yendo a un carnaval de Satán sin saberlo y pierde Cuphead su alma, ¿no? Por culpa de su hermano Mogman, se aparece el diablo y lo engañan para hacerle perder todas las almas y el diablo no queda muy contento con eso. Luego hay capítulos en los que pasan otras cosas, luego otros capítulos en los que pasan otras cosas y luego volvemos a ver al diablo y el diablo pues intenta otra vez capturar el alma de Mogman y luego otra vez pasan capítulos y luego otra vez pasan capítulos y luego volvemos a ver al diablo intentando capturar el alma de Cuphead sin éxito. Al final tenemos
Pucci,
¿cómo se llama?
Calis. ¿Qué es Pucci? La presentación parece la de Pucci, está con canción y todo.
¿Quién aparece de la nada para desaparecer de la nada y dejarnos el cliffhanger que ellos están ahora en prisión como si esto hubiera sido una serie no episódica? Comencemos hablando de la serie, porque en lo personal solo me gustó, bueno, me gustaron dos episodios y voy a llevar el concepto de me gustaron al límite para meter dos, que es el del suéter, pero el que sí me gustó fue el de los fantasmas. Ese fue el capítulo que a mí me divirtió, el de los fantasmas. De resto sentí que la serie era muy larga, que cada capítulo era eterno, sí, son capítulos de 11 minutos y yo la sentía larga.
¿Cuál es larga. El capítulo de los fantasmas?
Cuando van al cementerio.
Ah, ya, es bonito.
Sí, que tiene referencias a Dumbo y tal. Ese me gustó. ¿Qué les pareció a ustedes la serie?
Hay tres capítulos que me gustan a mí.
¿Y llevándole?
No, sí, son los tres relacionados con el alma. O sea, el primero, interesante, porque sí, el carnaval, y le quieren robar el alma a Cuphead, y muestran al diablo, que es el mejor personaje de la serie, chusco. Luego los otros dos capítulos del diablo tratando de recuperar el alma, o sea, el del King Dice, el capítulo de King Dice me gustó, y el otro que es el de la fiesta en el infierno. Y ya, el de los fantasmas no me acordaba, pero sí, es chévere, es bonito, la animación es muy cool. De resto, bien, gracias.
Yo voy a decir algo controversial.
A ver.
Mi capítulo favorito fue el del bebé.
Uy, fue.
No, mentira, ¡no! mentira.
¿Sabe qué, Diego? Mamá.
Pero sí puede ser controversial porque no fue mi capítulo favorito, digo, pero además de los capítulos con el diablo, que esos obviamente pues eran los que le daban una historia, una conexión a esto y que sí es como el mejor personaje. A mí me gustó el último capítulo. Tal vez no como final de temporada, pero es más, ese último capítulo me hizo pensar que hubiera sido más chévere que a ella lo hubieran metido antes en la serie y hacer algo interesante con eso y no como en ese último capítulo como la metieron. Pero el personaje me pareció chévere, me pareció divertido esta ni muchacha tierna que se sale con la suya todo el tiempo y los otros dos idiotas tratando de invitarla y fallando vilmente. Eso me pareció cool. Desde que hagan algo con eso. Si no hacen nada con eso, pues entonces es una estupidez y ya.
Yo tengo una hipótesis, y es que yo creo que ese capítulo iba a salir al tiempo de la expansión del juego, porque en esa expansión Chalice va a ser un personaje jugable. Yo creo que iba hacia ese lado y que las cuentas no cuadraron. Pero sí, si lo dejas así suelto, sí se siente un poco raro.
A mí me parece que ese último capítulo tiene algo interesante, y es la manera en la que el género se expresa a la hora de ser encantador. Como que ella puede ser encantadora por lo linda que se ve, o por la voz dulce que pone, ¿sí? Pero ellos no pueden ser encantadores de la misma manera. Para ellos el encanto tiene que venir desde las palabras, o incluso como Diceman, que es en la manera en que se mueve y se comporta en una situación en la que tiene un poco más de control. Y eso me gustó mucho. Me gustó mucho verlos justo antes de entrar a la Cookie Factory, a la fábrica de galletas.
Traducción complicada.
Porque justamente fue lo que me reveló todo el capítulo, como ellos no pueden ser encantadores de la misma manera que ella es, ni de lejos. Y lo otro que me pareció, como ya de toda la serie, algo que me pareció muy loco, es que yo no me los imaginaba tan niños a ellos dos. Los esperaba un poquito más adultos incluso. O sea, no sé si adulto sea la palabra, pero sí menos niños, más adolescentes tal vez.
Yo siento que muchas de esas referencias a la edad las quitaron o las cambiaron, porque el juego es adulto, no porque tenga una temática adulta, sino porque es putamente complicado y a un niño, a un jugador, no le va a gustar. Y las referencias a los personajes y todo, pues es ver a personajes de Tom y Jerry, a Brutus, a Betty Boop, de pronto no lo entienden. Y aquí muchos de esos elementos simplemente los quitaron y lo volvieron una serie infantil, y se siente muy raro, sí, porque sí es como que ellos no deberían estar ahí, no. Cuphead no debería ser un programa infantil.
¿Pero te gustó la serie, Lex?
Yo me divertí mucho. O sea, no sé si es porque me río muy barato, en realidad. Pero yo me divertí viéndola, más como a la expectativa de ver cómo ponían todas estas cosas que yo vi en el juego dentro de la serie. Y pues por los chistes que hace mucho no veía. Esos chistes muy Bugs Bunny o muy Tom y Jerry. En su momento ya me dejaron de parecer graciosos, pero volverlos a ver me pareció chévere y divertido, curioso. Y había un par de gags que amé, como el hecho de que se agarraran de las orejas. Como que eso no me lo esperaba y fue una de las cosas más divertidas que vi.
A mí algo que me suena raro de lo que estamos hablando de la edad de los protagonistas es que, pues hablando de tropos, el tropo de venderle el alma al diablo se ha usado una o dos veces. Y mezclarlo con niños es raro, porque toda la idea de venderle el alma al diablo requiere que haya, o sea, para que el tropo funcione como normalmente funciona, requiere que la persona ya tenga un nivel de conciencia suficiente como para que eso tenga un peso. El hecho de que sean niños le baja los stakes en ese sentido, porque pues no hay un peso para parte de ellos, simplemente se vuelve una persecución tonta, que le quita gracia que sea como perder el alma con el diablo. Entonces, en ese sentido, sí, por ese lado me sorprendió bastante que fueran niños y tal vez me hubiera cuadrado más que no lo fueran.
Y por ese lado, que es como la historia grande que tiene Cuphead, que es como mi problema con el último capítulo, es ese último capítulo de ellos en la cárcel no tiene ningún sentido con lo que nos están contando del alma.
De acuerdo.
Sí, como que esa hace parte de otra historia, de otra temporada, la temporada de Cáliz. Pero con el diablo tuve un problema y es que no pasan lo que yo jugué el juego, nada. Pero recuerdo que la historia es que Cuphead acepta la apuesta con el diablo. Aquí Cuphead no sabe lo que está apostando. Sí, que me parece que es un cambio importante, porque Cuphead pierde su alma sin saber que la está apostando. O sea, él es engañado por el diablo y no... Y eso creo que es distinto a venderle el alma al diablo, es distinto a apostarle el alma al diablo a cambio de riquezas. Yo no sé lo que... Yo estoy jugando un juego X en un festival. Aquí no me dijeron nada. Y eso esa falta de agencia de Cuphead se me hizo... Pues que no conectó tanto para mí con su problema. Fue como, pues, man, tú no eres un idiota.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Por apostarle el alma al diablo, por confiar o esto, que uno no debería confiar en el diablo, porque el diablo es puerco. Pero aquí él no sabía eso, y eso me pareció frustrante.
Es que esa es toda la gracia de ese tropo y de esa cosa de venderle el alma al diablo. Siempre es utilizado como eso, como la persona que por conseguir algo hace este pacto y ahora tiene que pagar de una o de otra forma. O mirar cómo se salva de eso. Es que en todas las historias que conozco así son, en Fausto, en The Devil Went Down to Georgia, en todas es una cosa en la que los dos, la cita del horror, los dos saben lo que están haciendo.
Francisco el hombre.
Sí.
En Escalona, ¿cierto?
Sí, los dos saben lo que están haciendo. Y esa es la gracia. Si es simplemente un engaño, entonces simplemente se vuelve una cuestión, como siempre, la típica historia de el bueno que es bueno y el malo que es malo y punto. Que hace que sea como aburrido. Entiendo que si lo querías hacer así era porque eran niños, entonces tal vez les parecía complicado que niños decidieran vender su alma, pero pues igual tampoco siento que...
Y eso me hace pensar que no sé cuál es el público objetivo de esta serie. Lo tengo como perdido, porque no son adultos, porque si fueran adultos hubieran dejado la misma historia y simplemente veríamos ellos cómo avanzan en su aventura. En efecto, como en el videojuego, tal vez sin, pues metiendo un poco más de cosas para hacerlo una serie. Pero si es para niños, no sé cuál es entonces el propósito del diablo. Es decir, se me hace raro que un niño se siente en Netflix y vea Cuphead por sobre Paw Patrol, o qué sé yo.
Yo voy a ser sincero, cuando empecé a ver Cuphead, lo primero que me preocupó fue ver ese 7 más en la esquina de la pantalla. Yo, ¡oh! Oh, ok. O sea, yo veo televisión infantil y a veces me parece muy divertida, pero de Cuphead no me lo esperaba.
Sí, es que yo en algún momento lo pensé que si era una serie infantil, pues pensaba para niños con un humor un poquito adulto, porque pues eso es lo que ha hecho Cartoon Network por años. Gumball es una serie para niños y tiene chistes muy adultos y prácticamente todas las series de Cartoon Network, yo creo que desde... No sé, Johnny Bravo y Dexter en adelante, todas tienen ese tipo como de perfil. Pero aquí no cuadra del todo, porque la animación no es como para que le guste a los niños, porque los niños no se van a fijar en esos detalles, como que gráficamente tiene como grano, como si fuera una película de los años 30. Men, para un niño le vale mierda eso. Que la animación del fondo en acuarela les importa un culo. El humor... Sí es medio infantil, pero lo mezclan con una trama adulta rara. No sé, yo siento que fue como que quisieron abarcar muchas cosas a la vez y fallaron. Simplemente fallaron en determinar cuál era la historia. Porque si nos cuentan la historia como la del juego, la historia del juego es muy sencilla, Cuphead apuesta el alma, no sé qué, el diablo se la va a reclamar, pero hace un trato que si él recoge el alma de otros negocios, de otros contratos, lo dejan paz. Y por eso Cuphead tiene que derrotar a estos villanos y las almas se devuelven a donde el diablo. Esa es como la trama. Si así fuera la serie, sería una chimba. Sería muy bacano que nos contaran esa historia. Sería muy adulta. Sería muy interesante. Pero la volvieron infantil quitándole ese elemento de contrato con el diablo. Pero dejan el diablo y el alma a los villanos. O sea, no los tienen que derrotar, sino que simplemente interactúan con ellos. Pero no tienen que atacarlos, no tienen que hacer nada. Es muy raro. Es como que... Simplemente tomaron los personajes y crearon una serie, pero que no tienen ni idea de para dónde va.
Como que la serie no se define bien qué quiere hacer. Como que yo no tengo tanto problema si cada capítulo es distinto, si siempre está la presencia del diablo por ahí, sugerida. Pero son 12 capítulos y en 9 el diablo lo olvidamos completamente. El man ni aparece, ni nos importa, ni es relevante que Kobe tenga su alma en juego, si no son los capítulos específicos del diablo. Y por otro lado, que la solución que dijo Boris es la de ver cada capítulo cómo ellos resuelven esta situación con el diablo. La otra opción que yo vi y que yo sentí que iba a ser el camino cuando vi el capítulo del bebé era más parecida a cosas como Un Show Más, que también me gustaba. Era capítulos autoconclusivos en los que las cosas se salían de control. Una cosa pues súper obvia como cuidar un bebé se salía absolutamente de control al absurdo. Pero siento que la serie no lo logra al nivel que lo logró Un Show Más. No lo logra llevar a uno en ese viaje tan divertido que ya hemos visto. Y se queda a medias en ambas cosas. Como, ni cuenta una historia grande con el diablo, ni nos cuenta historias chéveres, cortas, que o Gumball, que no nos importe al siguiente capítulo que se restablezca el status quo.
Creo que en eso se parece un poco más a Hora de Aventura, que tiene muchos capítulos autoconclusivos y no hay problema, pero también hay otros que cuentan una historia pues coherente y completa y muy buena. De hecho, la historia de es muy buena. Aquí como que se cayó en la mitad. No sé si es que de pronto en la segunda temporada mejore la situación y salven esto y que ya cuando ellos arrancan en la cárcel tenga un poco más de historia, pero por lo que mostraron la primera temporada sí es raro. Se queda mucho y es como, ¿pa dónde va esto? Esa es como la gran sensación, ¿pa dónde diablos va esto?
También creo que le pasaron dos cosas. Una, que ya tenía un referente, a diferencia de Hora de Aventura y Gumball y todo esto, que son pitches por sí solos, que empezaron por sí solos, sin ningún otro referente externo. Lo otro, además de tener algo referente, es que no se aventuraron a hacerlo más adulto en aras de como infantilizar lo demás, aunque los niños puedan comprender algo más grande. Que los niños de 7 años puedan ver Gumball tranquilamente y entenderlo. Y lo otro es que generalmente estas series tienen más de 12 capítulos. O sea, por lo general tienen 25 capítulos en adelante por temporada y eso les da suficiente tiempo para consolidarse y para entender su estilo y entender el diálogo que quieren crear con la audiencia y todo esto. Entonces siento que sí también se quedaron cortos en los poquitos capítulos que tienen.
Yo todo el tiempo que estaba viendo Cuphead tenía en el fondo de mi cabeza como un qué ganas de ver Animaniacs. Qué rico ver Animaniacs en este momento.
Lo entiendo.
Porque Animaniacs jugaba mucho a darle a esa nostalgia, ¿sí? A esa época dorada de la animación, ¿sí? Todo lo mismo que Cuphead, pero no tenía esta cuestión como de para qué público soy, no tenía esta cuestión, sino era simplemente como un venga, nos hacemos reír y venga, nos burlamos de la gente, punto. Y ver Cuphead tal vez porque me generaba como esta similitud en estilo en algunas cosas, me dejaba pensando como, Animaniacs es muy chévere, ¿por qué esto no es Animaniacs? Y no es que tuviera que ser Animaniacs, solamente que esa fue el hambre que me dejó. Hambre de Animaniacs.
¿Usted se vio la nueva temporada de Animaniacs, Diego?
No es tan chévere.
¿No? ¡Auch!
Pues, o sea, es igual de buena.
Efecto con de pátula.
No alcanza. No.
Es que pero Animaniacs es hija de su tiempo.
Sí, exacto. Sí. Porque uno ve okay, ahorita el Animaniacs viejo y Animaniacs viejo sigue siendo muy bueno. Uno ve ahorita este y uno dice, es Animaniacs. Pero es raro, por ejemplo, es raro ver a los Animaniacs burlarse de Donald Trump. Hay un sketch en el que no me acuerdo cuál de ellos está perdido y es tal cual Odiseo en la Odisea y llega a la isla donde hay un cíclope y el cíclope es Donald Trump. O sea, es Donald Trump, no es alguien parecido, es Donald Trump, solo que es un cíclope y es un idiota y bla, 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 bla. Eso es como, ok. Y claro, tiene sentido porque eso era lo que hacían antes, pero verlo ahora es extraño. Pero no es tan mal hecho, no es que sea distinto, es simplemente extraño.
Cuando yo vi Cuphead, algo que me recordó como, sobre todo en esta combinación del absurdo con el tipo de animación, lo que me trajo fue el nuevo show de Mickey Mouse, el nuevo, entre comillas, de hace unos años, show de Mickey Mouse. Que tiene los ojos como los de, como con la muesquita esta, una paleta reducida, una paleta de color reducida, Mickey
Es como un Mickey que hacía mucho tiempo no veíamos, porque no es como el amigable Mickey, sino es como el Mickey viejo, que es más trisca, no llega a ser cabrón como Bugs Bunny, pero es un tris, le pasan cosas extrañas como a Cuphead, pero como que está mejor hecho. Y luego dije como, bueno, quizás esto es injusto porque pues Walt Disney lleva haciendo esto desde hace con el estilo que está intentando recrear. O sea, sí, casi que se inventó el estilo, o ayudó a inventar el estilo que dice que está intentando recrear Cuphead. Pero sí sentí como eso, como le faltó un poquito.
A mí hubo una cosa que me dolió muchísimo, muchísimo de la serie, la música. Mierda, la música del juego es bellísima, es deliciosa y aquí no está. Prácticamente no suena la música, no es importante y...
Las canciones parecen hechas de afán, siento yo. Como la letra de las canciones es muy como débil. La única que me gustó fue la de King Dice. Pero el resto, incluso la de la intro, es como...
Sí, la de la intro es mala. Simplemente es mala.
Hablando de King Dice... ¿Por qué carajos lo hicieron? ¿Por qué carajos lo sacaron de un casino?
A mí no me disgustó.
Porque es para niños.
Sí, pero me parece genial la idea de que King Dice sea el del casino y que ahí sea donde consigue las almas. En el programa este, en el show este, se vuelve a la misma idea esta de... Es gente que no sabe que está perdiendo su alma. Es gente que no sabe lo que está apostando. Es gente a la que están engañando. Uh-huh. En un casino eso no pasa.
De otra manera.
O sea, sí, o sea, pero es que usted sabe que puede ganar.
Exacto,
sí,
en un casino usted sabe.
Cree.
En un casino está abierto al público la información. Que el público quiera contenerla o no es otra cosa. En este programa si era, nosotros vamos a esconder esto porque aquí estamos robando el alma a la gente. Que es, de nuevo, infantilizar otra vez el tropo. Y pues,
que me parecía la mecánica del juego tan tonta como tiene que participar para hacerles una pregunta, girar unos dados y de todas maneras vamos a chupar el alma. ¿No sería más fácil y más eficiente? Ya la gente está en un estudio, cierren puertas, chupen las almas y ya.
¿Tara? Sí, sí, igual sí, lo iban a hacer como, sin...
¿tara?
No, porque eso sería un escándalo y fijo, un periodista iría a sapear y se hace todo eso así. En cambio, si los mantiene detrás de una puerta, pues... siguen trayendo gente. Uh-huh. Incauto.
Ah, sí.
Como el Carnival.
Hablemos de la animación. Porque yo sentí, y luego leyendo, parece que Netflix le metió chancleta a la serie y le introdujo elementos de 3D, que se nota el cambio a medida que pasa. Empiezan a aparecer esos elementos en 3D y yo sentí que la serie ganó mucho con eso. Con la tetera en 3D, con el espacio del diablo en 3D.
Con el cementerio.
Con el cementerio, sí, el bueno. 3D es increíble como el 3D con el grano, con la animación como a unos que tiene Cuphead, hace que como que todo al final de la serie hace que sea más bonito. Y luego tenemos el capítulo de Cáliz que perdemos todo esto, pero esa metida del 3D sentí que le subió mucho, mucho a la experiencia. Ahora sí ver como algo viejo, nuevo, no solo algo que quiere ser viejo.
En el juego eso se ve muy bien en el primer nivel de avioncito, cuando uno tiene que pelear como contra un genio, que el fondo es como una maqueta que está rotando como si fuera 3D, y ese es un efecto bellísimo, y eso está inspirado en las caricaturas de Max Fleischer. Hay uno que es el de Sinbad el Marino, que Popeye se pelea contra Sinbad, que Sinbad es Brutus, y la animación del fondo es así, es como con unas maquetas y sobre las maquetas hacen, pues ponen los acetatos y es un efecto bellísimo. Creo que es el dibujo animado más lindo que se ha hecho en la historia, el de Sinbad el Marino. Está en YouTube porque ya está en dominio público, véanlo. Y aquí se ve del carajo, pero ese recurso entonces, úsenlo bien, pues no úsenlo bien, úsenlo más bien. Hace falta porque en serio se ve genial, se ve muy del carajo, pero pues sí, es como... Encima le ponen el dibujo que ya es muy, muy digital, porque este ya no lo hicieron a mano, no da plata, no alcanza el presupuesto para hacer una animación en acetato hoy en día. Pero no sé, como que los dibujos de los personajes así se ven flojos. Es que en el videojuego, cuando recurrían a los movimientos cíclicos de los personajes, se ve mucho más años 30, mucho más viejo. Aquí ya es animación mucho más moderna, que no tienen que recurrir a esos efectos para ahorrar costos. Y se pierde como esa recursividad que tenía el dibujo viejo. Pero sí, los fondos 3D se ven del putas.
Que me gustaría, no lo sé todavía, pero me gustaría saber si mantuvieron esto de hacerlos realmente como un diorama para grabarlos y tenerlos como fondos, porque los que aparecen en el videojuego son hechos a mano. No sé si de repente, o sea, creería yo que estos también son hechos a mano, sobre todo por los pequeños errores que uno ve en La Casa del Diablo. Como que ahí me da la impresión que sí estuvieron hechos a mano y los grabaron, hicieron los paneos y todo lo demás. Y porque esas texturas igual son muy difíciles que no se note el 3D. O sea, tendrías que ser Disney para que no se note el 3D en el terciopelo, por ejemplo, de la silla del diablo.
Pero sí, lo que dice Alex, hay una cortina que tiene y parece una foto de un objeto. Parece un objeto real. No. Porque si ya tenía problemas de presupuesto, creo que era más fácil grabar el pedazo de tela que recrear una tela realista en 3D. Sí.
Exacto.
Diría uno. Ok, ok. A mí me gustó mucho las pequeñas referencias que cogí. Seguramente esto está plagado de referencias, pero el caminar del King Dice como este Mark clásico,
Calaway.
Ajá, pues como sí. Tin Tin, uh-huh. o las calaveritas bailando, muchos de estos videos, incluso fantasía cuando el diablo está pintando la cerca, esa es la más obvia,
sí.
Que el diablo pinta la cerca como si fuera fantasía. Todo eso me hizo. O sea, como que esa fue la parte bonita de las cosas que rescató más de la serie, fue ese tipo de referencias, ese tipo de uso de la animación. Me pareció muy chévere de ver. Muy chévere de ver. Es que el baile de King Dice cuando entra. Es que el rey dado es el mejor personaje de esta serie.
A mí me gusta más el diablo.
A mí me gustó mucho la voz del diablo en inglés.
Hablemos del doblaje.
Resulta que alguien dijo en nuestro Discord, el doblaje de Cuphead es hecho en Colombia. Y yo decía, pero ¿cómo así? Si es que en Colombia el doblaje no es malo, pero solo se doblan productos malos. Yo dije, no, por fin Colombia está mejorando. No, pero además el doblaje no es bueno. Me vi un par de capítulos en español porque quería escuchar las voces. La voz de Cuphead es lo más irritante del mundo.
No, la de Mogman.
Sí, 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 ambos.
La de Mogman, que es como si tú...
Sí, me gustó la voz del cerdo. La voz del cerdo en español me gusta. Es chévere. Y la del diablo aguanta. Un poquito. Pero la voz de la tetera y de los hermanos, puta, es tan irritante. Es fea. Suena mal.
La de Gumball parece que tuviera como 80 años. Gumball. En algún momento. La de Gumball. La de Cuphead parece que tuviera como 80 años.
Sí, tiene una voz rarísima. Porque no se parece a la voz en inglés. Es una voz muy diferente, muy rara. No, sí, no, no. Fail. Doblaje colombiano. Ahí va, pero le falta.
¿Y las voces en inglés, cómo las vieron?
Bueno, no todas. No.
¿Cuál no le gustó?
La de las ranas no me gustó. Las ranas boxeadoras suenan raro.
Sí, de acuerdo. Son como, o sea, las intentan hacer como este estilo de radio cincuentera. No sé cómo hacerlo, pero que sonaba en particular por el micrófono que utilizaban en ese momento. Y no alcanzó. Y creo que los diálogos también. Para esos dos personajes fueron muy pobres.
Sí.
Entonces, no solo el diálogo, o sea, no solo la voz no ayudaba, sino que el diálogo también se quedaba corto.
En general, los diálogos de la serie se quedan cortos.
Sí, ahora que lo dice Lex, como son muy obvios.
Sí, los diálogos de la serie son muy, muy, muy obvios.
Son baratos, son de plantilla.
Creo que eso fue lo que me molestó de la serie, que es que no es infantil, sino infantilizante, que es diferente. Porque, no sé, hay muchas series para niños que uno ve y son muy interesantes. No sé, los Backyardigans, no tiene que ser flojo, el diálogo no tiene que ser flojo, la música no tiene que ser mala, todo lo contrario, los Backyardigans es una gran serie, pero esta trata a los niños como idiotas, y es como, a ver, ¿cómo te lo hago más sencillo todavía? Y siento que no es la manera de acercarse a un público infantil, y creo que en eso erraron, porque...
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Pues no le aporta nada a los niños, finalmente. Como todo esto tan flojo, tan tan para chiquitito. Que diría que es como 3 más y no 7 más.
Sí.
Me gustaría hablar un poquito de la tetera.
Es horrible. Siguiente.
No, Elder Kratos no es horrible.
Me parece que tenían algo en el capítulo de él, como en el de estoy viejo y me quieren matar y lo que sea, que es este clásico capítulo de escuchas algo que no deberías y todo tu cabeza es el resto.
Vienen los desopilantes malentendidos.
Exacto.
Ese es un tropo, podemos decir, es un tropo.
Ese capítulo me tenía, pues me gustó, no necesariamente por el malentendido, sino por cómo la tetera expresa su relación con estos dos personajes, ¿no? Que para él es muy importante que lo vean como esta figura que todavía tiene vida y todavía puede hacer cosas. Y de repente ellos ya no quieren eso. Porque en el resto de la serie lo vemos simplemente como el papá, ¿no? Como el abuelo. No hagan esto, no me dañen aquello. Y en esto uno se da cuenta de que para él ellos sí son importantes. ¿Y por qué carajos está cuidando a estos dos niños que más bien le hacen todo mal? Lo único que no me gustó de toda la serie es que no vemos más de fondo porque es como están ahorita ellos todos, como de dónde puta salen estos dos chinos y por qué están con el abuelo, no sabemos nada de los padres. Me hubiera parecido chistoso incluso que mostraran cómo carajos llega a ser pues dos pedazos de taza. Que hay capítulos así en otras series para niños, cómo llegan a ser los bebés, ¿no? Y siento que fue un camino que nos exploró y puede ser gracioso y de repente lo exploran en las siguientes temporadas.
El capítulo de cuando Darwin llega a la familia Watterson
es muy bonito. A mí de ese capítulo me gustó que al final ellos quieren mucho a la tetera y todavía lo ven como una persona muy vivaz. Y el man nunca escucha cuando hablan bien de él. Eso me pareció bonito, que ellos nunca lo tratan como... O sea, que lo ven como con respeto, con el respeto de los niños traviesos.
Tal vez el background de la tetera como militar puede ser interesante, pero el resto del personaje no me gusta.
El background de que hubo una guerra en este mundo, sí. Y él es héroe condecorado de guerra. Sí.
No, y que además hace 1000 deportes y es como una persona muy lograda.
Sí.
Está chévere.
Yo odié, y también es como por que odio este tipo de capítulos, el del bebé.
Sí, sí, sí.
Es un tipo de capítulos en el que le quitan toda agencia, todo poder a nuestros personajes que normalmente pueden lograr muchas cosas. Y lo han hecho con todos los personajes. Con Bugs Bunny, lo han hecho con Mickey, lo han hecho con Tommy Jerry.
Con Tommy Jerry, cuando sale el puto ratón chiquitico, son los peores capítulos de Tommy Jerry.
Porque es como si se enfrentaran a unos personajes muy parecidos a los que hemos visto, pero no son. Son como impostores, estos personajes que están enfrentando a este. Y el capítulo es, uno, obvio. O sea, ni siquiera le dan una vuelta a este tipo de capítulos. Y dos, desesperante. Esos capítulos me desesperan. No quiero verlos más. Quiero que estas criaturas se mueran. Que esas cosas se mueran.
A mí lo que más me molesta de ese capítulo es que había una cosa muy obvia que podían hacer para volverlo más interesante.
¿Qué?
Era que el bebé fuera un agente del diablo que envió para joderlos por alguna razón. Porque además el bebé era lo suficientemente malvado. El bebé era más malo que el diablo. O sea, la maldad del bebé era muy obvia y muy fuerte.
No sé, cumplía el dicho de más sabe el diablo por viejo que por diablo.
No, todo lo contrario. Pero que el man hubiera sido que el bebé hubiera sido un agente del diablo, hubiera hecho que por lo menos el capítulo hubiera tenido sentido que existiera.
Sí.
Y hubiera tenido sentido que el bebé fuera así, no simplemente como... Por lo que dicen, las desopilantes aventuras.
Y lo tenaz también es que lo metieron de segundo capítulo.
Sí.
O sea, nosotros ni siquiera hemos terminado de conocer a estos dos personajes y ya de segundo capítulo es como algo fuera del universo incluso. Entonces creo que también eligieron un pésimo orden de capítulos. Por ejemplo, yo me emocioné mucho cuando vi las verduras y luego quedé toda desinflada porque qué malas verduras. Como... Esperaba que fueran más inteligentes, que no solo quisieran hacer como una farra. La única cosa que me gustó de ese capítulo, por ejemplo, es cuando chupan toda el agua y tiene mucho sentido. Pero de resto, ninguno de los enemigos que aparece como que realmente cumple su propósito. Yo pensé que incluso se iban a hacer guiños a cómo se enfrentan, ¿no? Y no ocurrió. Las ranas son como boxean entre ellas, ok. estas verduras están ahí a hacer una fiesta. ¿Quién más apareció? King Dice como showman.
El único momento en el que Cuphead y Mogman hacen algo proactivo sobre su lío es lo del saco. De resto siempre es como lo que va pasando.
Sí, a ellos les pasan cosas.
Sí.
El diablo les quitó el alma. Les llegó un bebé.
Son personajes sin agencia, lo cual hace que se vean aún más niños, como hiper confirmar lo niños que los muestran, lo infantiles que los muestran.
Aunque me gustó cuando le dicen a Calis como, pues nosotros somos un par de tontos. ¡No, ella no tiene que saberlo! ¡Pero lo somos! Eso me pareció divertido.
In this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed.
And you will die.
Yo tengo entendido que hay dos expertos acá sobre Cuphead. ¿Sí?
Preséntelos. ¿Quiénes son?
Que, o sea, lo que me ha encantado a mí es que Boris y Lex están a nada de empezar a hacer speedruns de 100% y...
Sin daño.
El Pacific Run, sí.
Sí, eso es lo que tengo entendido. Entonces, bueno, nosotros aquí en Nivel Cero normalmente hablamos dividiendo en tres categorías los juegos. En lo gráfico, en el gameplay y en la historia. ¿Sí? Entonces, empecemos hablando un poco de la historia del juego. ¿Sí? Ya ahora que además sabemos la historia de la serie y que tiene cosas significativamente distintas.
Vayan a escuchar el capítulo Estúpido Nerd.
Escuchen el capítulo Estúpido. ¿Qué nos pueden contar de cómo se desarrolla la historia de Cuphead?
La historia es muy sencilla, la verdad. Esta gente cuando desarrolló el juego no estaban pensando en hacer un juego con una gran historia, sino con una gran mecánica de juego y que fuera difícil. Eso es lo que querían hacer ellos. Entonces, la historia es sencilla. No es que uno no tiene elección sobre la historia. Simplemente como unos breves cutscenes opcionales, uno no tiene que verlos, diciendo Cuphead apostó el alma, el diablo va a reclamarla y Cuphead hace un acuerdo, hace un trato para que pues no se lleve el alma, pero a cambio de eso tiene que recoger el alma de todo el resto de gente que todavía le debe el alma al diablo. Y al final del juego, el diablo, cuando uno rescata todas las almas, el diablo le pregunta a uno, ¿usted qué quiere hacer? Usted es un excelente servidor mío, tiene dos opciones y es la única elección que uno tiene en el juego, es ¿usted quiere unirse a mi bando como uno de los nuevos recolectores de almas? Y si uno elige que sí, pues ya el juego se acaba. Y dice, Cuphead y Mogman ahora trabajan para el diablo recogiendo almas. Fin. Es un poco anticlimático, pero ese es el final. O la otra opción es que uno le diga, no, no quiero, y me voy a enfrentar contra usted. Entonces uno tiene que pelear contra el diablo, que no es el personaje más difícil del juego. Pero ya, y al final, entonces el final es, Cuphead derrotó al diablo y todas las almas volvieron a sus verdaderos dueños y todos son felices ahora en la isla Tintero. Y ya, la historia es muy sencilla, es muy básica, no se esforzaron tanto, pero es hasta divertida.
Lex, ¿qué tal te pareció la historia de Cuphead? ¿Cómo la viviste?
Pues bien, me parece que tiene mucho sentido lo que uno hace, o sea, le ayuda a que todo lo que uno hace en el juego tenga sentido, ¿no? Como recuperar las almas, y ahora que lo veo en retrospectiva, es como, obviamente esta gente va a pelear con todo por evitar que le lleven el alma. Por eso supongo, o sea, ya yo entraré en hacer mi propia ficción, decir que por eso es tan difícil, ¿no? Como tiene sentido que cada enemigo sea un boss porque en serio quieren evitar que el diablo se lleve su alma, es su alma. Y creo que eso también me pareció muy decepcionante o una oportunidad perdida en la serie. Me hubiera parecido muy chévere explorar a esta gente, ¿no? O sea, no quiero hacerlo como un Breaking Bad, ¿no? Ay, saber los motivos detrás de cada enemigo. No, pero sí hubiera sido muy chévere ver por qué esta gente en serio peleaba tan duro por evitar que se llevara el alma, o tal vez saber cómo putas el diablo llegó a hacerse un trato con ellos para llevarse el alma.
Claro.
¿Me están diciendo que en el juego somos los malos?
Somos antihéroes.
Siguiente pregunta, amigo.
No,
no, es que
matar usted, a la gente inocente.
Usted no ha entendido el nivel.
Quitarles el alma y entregárselo al diablo, a Satán, Belcebú.
Usted no ha entendido el nivel de referencia. Lo que pasa es que el capítulo del bebé es el equivalente al capítulo de la mosca.
Claro. ahora que lo piensa, que lo dice Juan Dapo, sí, uno no es el malo, pero uno es el agente del mal. Al final uno puede tener la opción de decir me arrepiento y todo el mundo vuelve a ser feliz y uno roza al diablo. O sea, es como no necesariamente uno es el malo, pero uno sí es el agente del mal. Eso sí es cierto.
Significativamente distinto a la serie.
Sí. pero hay algo que sí muestran en la serie que me gustó la referencia, es que cuando Cobhead pierde el alma, Mogman la agarra físicamente y se la vuelve a meter al cuerpo. En el juego pasa eso, en el juego en modo cooperativo, si uno pierde el alma. Y uno, si está en cooperativo, puede salvarla dando un salto y recuperarla. Es como okay, bueno, una referencia cool. Que me pareció bonita.
¿Cómo se llama ese movimiento?
Ese no es el dash, ese es el spin, el doble salto. Ese.
El roll. Sí.
Que sea todo lo rosado. Bien. Cada vez que uno ve algo rosado, tiene que ser doble salto ahí. Y ahora sí, que veo el micrófono de Diego, me dan ganas como de brincar.
Vi eso en un speedrun.
Hablemos de la mecánica. ¿Qué sucede en Cuphead y por qué fue tan revolucionario un poco? ¿Por qué se habló tanto de la mecánica de Cuphead?
Yo no sé si necesariamente de la mecánica, y fue más bien por lo que planteaba de que cada enemigo fuera un jefe, creo yo. Uno puede personalizar sus armas y decir qué usar en qué momento y comprarlas y tal, pero lo importante es como la sensación de victoria después de derrotar cada enemigo, que es una curva de aprendizaje por cada nivel casi. Creo que fue más eso. Que siempre eran jefes, jefe tras jefe, que podía llenarlo a uno de frustración, como fue mi caso. Pero también el payoff es muy grande, como que uno se empieza a sentir capaz de hacer el siguiente. Entonces es un poco intoxicante, ¿no? Como, logré derrotar al man de la pirámide, soy lo mejor, y luego ya pasas al dragón y es como, ¡fuck!
Puto dragón de mierda.
Es como el equivalente en gameplay a no meterle relleno a una historia.
Más o menos.
No meterle gameplay relleno porque igual son voces, entonces no es como este nivel es, bueno, pues jugarlo para seguir avanzando, sino siempre es algo que va teniendo sentido porque toca ir aprendiendo distintas cosas, distintas vainas.
Sí, sí, la mecánica es straightforward, es un shot and run, a lo contra, uno tiene un arma, dispare como loco y mate todo lo que se mueva. Check. Eso es, no hay que pensar en que uno tiene que crear una estrategia avanzada para steal, no, es como muévase, dispare.
Y no se deje dar.
Y no se deje dar, sí. Sí. Todo lo que se mueva hay que dispararle y hay que alejarse de hecho, si no lo mata, punto. Me gusta que no tiene vidas, entonces creo que ese concepto de vidas en los videojuegos ya pasó de moda hace mucho tiempo. Entonces aquí uno puede fallar una y mil veces, más que seguro mil veces. Y sí es muy difícil, porque el juego es muy, muy difícil. No es el juego más difícil del mundo. Yo creo que Dark Souls, Super Meat Boy están adelante. I Wanna Be Your Guy, I Wanna Be The Guy. Son mucho más difíciles.
Hatoful Boyfriend.
Eso.
Ese es muy difícil.
Sí, es muy difícil. Pero este es muy complicado y lo que dice Alex es muy cierto. Aquí no es como, por ejemplo, en Contra, que uno domina un arma o un nivel y ya todos los demás son prácticamente iguales. Sino que aquí cada villano tiene una técnica diferente, el escenario es diferente, todo es diferente y es muy difícil. Entonces uno derrota al primer, creo que el primero que uno derrota es a la cebolla, a los vegetales. Y no son tan complicados.
No, el primero que uno derrota es el cementerio, perdón.
Ah, la lápida, sí, es la lápida. Y vale, uno dice, lo logré, este juego no está tan difícil. Luego los vegetales, ok, esto ya tiene más nivel. Luego las ranas boxeadoras, es como, su madre, esto ya me está haciendo un gran esfuerzo. Y de ahí en adelante comienza el mierdero porque hay unos que son muy difíciles. El puto dragón es uno, la montaña rusa es el que yo más sufrí, fue con la puta montaña rusa. Qué nivel tan infernal, lo odié mucho. Y hay otros que no son tan difíciles, que es como el gato de Tom y Jerry, ese no es tan difícil, el genio, ese no es tan, el pajarraco no es tan difícil, incluso el diablo no es tan difícil, pero uno tiene que aprenderse todo, uno tiene que entrar en la zona cada vez que uno juega. Es como que uno tiene que concentrarse y dejarse llevar, y cuando uno menos se da cuenta es como, wow, lo logré. ¿Cómo? No tengo ni idea, pero lo logré. Y sí, la recompensa es enorme. Y es que nomás el sonido de cuando uno rota que dice, ¡knockout! ¡Sí, fue puta! ¡Sí, mal parido, lo logré! ¡Por fin! Solo me demoré 19 horas y un memorando de la empresa, pero valió la pena, gonorreas.
Iba a decir que lo interesante del juego es que tienes las mismas, tienes que usar lo mismo para todo, las mismas herramientas para todo el juego. Lo interesante es que cada personaje te pone un reto diferente con esas mismas herramientas. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, en el dragón, cómo haces para caer en el lugar preciso y estar pendiente de dos cosas que pasan al tiempo y estar pendiente de una plataforma que se mueve constantemente? Y
disparar hacia atrás.
En otros niveles, sí. Saltar hacia atrás. En otros niveles te ponen a manejar un avión y tiene otra manera de estar y tiene otros controles, pero casi que son 6 cosas de repente, por decir un número, que son el kit de herramientas que tienes. Ya es engallarlas un poco más, como voy a disparar y la bala se va hacia atrás o directamente hacia el objetivo y ya. Pero de resto es lo mismo. Eso sí, sentí, por ejemplo, que cada jefe tenía un esfuerzo muy grande en lo que estaban intentando hacer, porque no vi muchas cosas que se repitieran hasta donde llegué, porque les tengo una confesión, es que yo no he pasado al dragón. El resto que sé de todo el juego ha sido viendo gameplays. Pero sí, el resto que he visto ha sido gameplays.
Que lo otro que uno tiene es, las armas son diferentes, todas tienen una forma de usarlas. Entonces hay una, por ejemplo, que es auto-aim, uno no tiene que apuntar, solo tener presionado el botón, pero no hace ni mierda de daño. Entonces es interesante si uno quiere dedicarse únicamente a protegerse uno mismo, pero sin importar hacia dónde dispara, en algunos niveles funciona bastante bien. Hay otra que es una arma que uno tiene que cargar, como la de Mega Man. Entonces hace mucho daño, pero es lenta y uno tiene que apuntar mejor. Hay otra que la bala es un boomerang, entonces uno tiene que apuntar hacia el otro lado de la pantalla porque la bala hace más daño cuando se devuelve. Hay otra que es como la S de Contra, que es como un aspersor. Esa es muy buena, pero a muy corta distancia. A larga distancia no sirve para un culo. Y es cuando le dije, sí, ¿qué tipo de aspersor prefiere uno? Si los que hace... Entonces, claro, hay muchas armas diferentes. Y pues uno tiene que elegir cuál es la mejor. Además que uno también tiene plata limitada. Uno no puede tener todas las armas desde un principio, sino que uno solo puede comprar algunas porque uno tiene que contar las monedas en algunos niveles o escondidas en el mapa. Entonces, está cool. Y además hay otras habilidades que son las de brincar con más fuerza o de desaparecerse para hacer un dash, que es el mejor poder de todo el juego. En fin, entonces... Son recursos limitados, son pocas armas, pero todas son muy diferentes, entonces es una combinación bien interesante.
Tengo una pregunta y es, vamos a llamarlo el factor de frustración. Porque los juegos difíciles, no voy a decir los juegos tipo Dark Souls porque odio ese concepto, pero los juegos que intentan que su gameplay sea retador y de un reto muy alto, tienen que saberse manejar entre que sea muy complicado, que requiera mucha concentración, que requiera mucho, mucho talento, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho aprender, sin cruzar una barrera de abandono. Porque es clave que la gente pueda disfrutar del juego completo. Si uno le da un juego imposible de pasar a alguien, pues man, a la vida 3 o a la vida 1000, depende de la persona, pero te van a abandonar el juego. ¿Cómo es este factor de frustración aquí?
Yo siento que hay juegos en los que el juego realmente es troll y hace todo lo posible para que no se frustre porque juega con trampas. Entonces, por ejemplo, I Wanna Be The Guy es un juego gratis y es tramposo. Así como los Kaizo Mario, como los juegos estos de Mario hackeados que tienen cubos invisibles para que uno brinque y se mate, pero no hay ninguna señal que lo indique, y eso es altísimamente frustrante porque es tramposo. Es simplemente tramposo que el juego funcione así. Como jugar Age of Empires a nivel difícil. Es como, men, la máquina, el computador tiene recursos prácticamente ilimitados y no hay cómo ganarle, y es frustrante, es injusto. Pero aquí no tanto, porque todos los movimientos de los jefes, todos están telegrafiados. Toditos, toditos. No hay un solo movimiento inesperado, sino que siempre se avisa. Lógicamente el tiempo es muy poquito, son milésimas de segundo, pero uno sabe que si el dragón abre la boca es porque va a botar una bola de fuego. Entonces sé que tengo que aprender a leer esos movimientos. Y todo el juego se basa en eso, aprender a leer los mensajes de los jefes. No es fácil y es posible que uno entienda qué va a pasar. Ahora coordine eso con los dedos torpes y ya es donde entra la frustración. Entonces no es que sea un juego rabón, no es un juego tramposo, sino que simplemente es muy complicado, es difícil.
Yo sentí que también requería ritmo. Es muy musical en todo lo que hace. Entonces, los jefes anuncian y cuando anuncia tiene un movimiento y tiene un ritmo al botar las cosas. Y si uno empieza a descubrir ese ritmo en medio del juego, se hace más fácil. Me atrevería a decir que incluso alguien que toque un instrumento puede leerle un poco mejor el juego. Porque si requiere unos cues muy precisos, a veces, para cosas. Creo que esa es mi mayor frustración con el dragón. Y es que me di cuenta que es muy rítmico. Y hay que ser muy preciso. Y creo que eso es lo único que me molesta de todo el juego. Que me parece injusto en la manera en que tengo que llegar a un nivel de precisión muy hueputa para poder pasar al menos ese nivel que no he podido cruzar. Pero de resto, se compensa mucho cuando uno lo logra. Es decir, creo que hasta el nivel del dragón yo venía muy comprometida. Como todos los días intentarlo un rato, ¿no? Aunque saliera enojada y
con un memorando
diera madrazos y... Exacto. Y metiera madrazos. Creo que yo que lo abandoné, o al menos llevo meses sin jugarlo, cuando llegué al nivel de dragón, fue justamente porque no pude encontrar ese ritmo y no pude encontrar esa zona en la que me sintiera cómoda otra vez jugándolo y no fuera simplemente un muro en el que me frustraba cuando... A la mitad de tenerlo, a punto de terminarlo, siempre fallaba y siempre era en el mismo momento. Entonces ya hubo un momento en el que no... Fue demasiado para mí, como que ya no valía la pena. Y yo lo digo como alguien que lo abandonó, de repente ahorita me animo otra vez a jugar.
Es el momento.
Ya, en vivo.
Sí, Twitch. Entonces, pasemos a pues lo que Boris nos dice que es lo mejor de todo el juego, que es la parte gráfica y pues ya que medio empezaron a hablar también un poco la parte musical, o sea, todo lo que es la ambientación del juego y esto. ¿Qué es lo que hizo que fuera tan llamativo este juego en ese sentido?
Para mí, supongo que fue que recogieran como cosas la primera mitad del siglo XX, ¿no? Todo el arte del juego es impresionante desde el diseño de personajes, porque los personajes se nota que estudiaron muy bien la corriente que querían recrear, y cada personaje es precioso, pasando también por la manera en la que los animan, porque las pequeñas cosas que uno ve en la animación también le suman mucho al personaje. Por ejemplo, la zanahoria, que es un triángulo invertido, se mueve muy bien, pero es consciente que es una zanahoria, entonces no es como si fuera un fantasma que se mueve con toda su colita, sino que está estática y con lo que puede hacer logra muchas cosas. Se complementa muy bien el diseño de personajes con el diseño de animación para el personaje. Y ya pasaríamos a hablar de los fondos, que son muy bien cuidados y que cada espacio que crean tiene mucho sentido en lo que están intentando contar. Entonces, la montaña rusa es un poco decadente porque el payaso está loco. Pero entonces son muy creativos a la hora de volver el payaso una sombrilla y que sean unas ranas las que te tiran pelotas. Creo que cada detalle está muy bien cuidado. En uno de mis niveles favoritos, que es el de la pirámide, pues más allá de lo que ya habíamos hablado, que es el fondo que está hecho a mano y que giran en el fondo del juego y que le agrega una textura muy particular a lo que hace, también juegan mucho con cómo se integra el fondo con lo que está pasando dentro del juego, ¿no? Nada es gratuito, siento yo. Entonces, en este nivel en particular, las columnas que hay, tienen sentido en lo que uno tiene que hacer. Son parte de lo que obstaculiza que llegues a la última parte del nivel, ¿no? Entonces, todo tiene sentido. Nada es gratuito y nada está como solamente por ornamentar.
Sí, y en los personajes hay dos que me gustan mucho. Uno es el girasol, porque primero tiene la mejor canción del juego, Y el girasol baila, entonces el girasol también pues está enterrado, pero mueve los brazos de una forma muy particular y me encanta.
¿A usted no le asustan los girasoles?
Les tengo pánico, pero este es un girasol dibujo animado, entonces no vale. Pero es divertidísimo como baila el girasol al inicio de las peleas, es muy bonito. Y hay otro nivel que es como en un teatro, en el que uno tiene que pelear contra un personaje que está claramente inspirada en Oliva, la de Popeye. Entonces es como una historia de ella casándose y teniendo hijos y una luna de miel. Es una pequeña obra de teatro. Ese tablero es bellísimo por cómo usan todos los elementos como si fueran de un teatro. Entonces la luna cae y está sujeta como con cuerdas y uno tiene que atacarla, no sé qué. Entonces sí, todos esos detalles son muy lindos y la música en serio es tremenda. Es muy buena, incluso si ustedes nunca han jugado el juego, escuchen la banda sonora. Trabajar con ella es del carajo. Es muy bueno, es solo como jazz, es no sé qué género será, pues buenísimo.
A mí me daba mucha curiosidad porque el juego se veía como un cartoon viejo y los cartoons nuevos no se ven así. Pero ¿qué cambió en la animación y por qué algo nuevo logra verse viejo? Y descubrí, los que sepan de animación dirán, eso se descubrió hace 50 años, yo no. Entonces los que no sepan esto... Hay una forma de animar que es como en unos y en dos. En dos, siendo cada dos cuadros el mismo dibujo. Entonces, para 24 cuadros se utilizan dos y se repiten de a dos. Eso es más o menos lo que se hace ahora. Desde un poco Hanna-Barbera empezó a hacer eso. Incluso las hacían a ocho. Por eso son muy estáticos en muchos pedazos. Pero los cartoons viejos tienen esos movimientos fluidos, pero que al ser dibujados a veces dan unos efectos extraños, porque cada frame es un dibujo. Cada frame de los 24 frames por segundo es un dibujo. Y esto lo hicieron en Cuphead y por eso la animación del juego se ve tan parecida a como se hacía antes, y es porque literalmente está hecha como antes. No... dibujos a mano, lo único que hicieron fue colorearlos en Photoshop, y eso porque los hermanos dijeron, no se nota mucho, no es tan grave, no compromete nuestra visión artística colorearlos en Photoshop, y nos ahorra como tres veces el tiempo que ya estamos invirtiendo en dibujar 24 dibujos por segundo. Claro, eso compensó con lo cíclico de muchos personajes, eso compensó con un montón de cosas. Pero me pareció muy chévere saber eso, de cómo se había hecho esa animación y por qué logró verse como se veía antes, más allá de los efectos de grano y esto que pues son digitales.
Los personajes antiguos tenían como, pues eran sinuosos, como que tenían un movimiento repetitivo. Y aquí en Cuphead se usa. Ya con animación digital no se necesita hacer eso porque pues vale huevo. Control-C, Control-V no cuesta, no es difícil. Pero en esa época tenían que reciclar, exprimir cada centavo y se nota. El bailecito del girasol es eso, son, no sé, dito un número, 15 frames. Pero lo repiten una y otra vez y es un baile completo. Y es que, fue puta, yo amo el baile de ese girasol, es muy divertido.
Ya lo de los fondos que son acuarelas, son unas acuarelas gigantescas. El equipo, supongo también que la demora en sacar el juego también fue porque el equipo tenía que mantener una línea gráfica durante todo el desarrollo, y eso es complicado porque el artista aprende ciertas cosas y las empieza a implementar, y eso hace que cosas pequeñas empiecen a cambiar y ya no se vean iguales. Y lo otro es que coordinar un equipo de artistas para que puedan seguir bien un estilo en particular es complicado porque cada uno viene con su propio background, tiene sus propias maneras de hacer las cosas, y pues para un proyecto tan grande como este se necesita todo sea muy parecido. Quisiera como invitar a la gente a que viera el libro del arte de Cuphead. Uno aprende un montón sobre diseño de personajes. Se nota que le metieron mucho a ver sus referencias y a diseñarlos definitivamente, y es de mis cosas favoritas.
El animador utilizó como guía el libro de Animator Survival Kit.
Ah, bueno, otra cosa para los ñoños de la animación, busquen este libro. No, ojalá no usen cosas piratas.
Oh, sí.
No se vayan a la mar, pero pueden también buscarlo. Es un gran libro, y si están interesados en aprender animación, es una gran herramienta.
Muy bien.
Oh,
ese fue nuestro capítulo sobre The Cuphead Show y Cuphead el juego, aquí en un híbrido con nuestro podcast de videojuegos nivel cero. Recuerden que tenemos redes sociales que pueden encontrar en estupidonerd.com/contacto, que pueden suscribirse a nuestro Patreon si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, y tendrá beneficios extras, y que ya está al aire Soundtrack Podcast, el podcast del cual Boris nos va a contar un poquito ahora.
Es un podcast sobre bandas sonoras, entonces tiene música y también tiene a un idiota hablando y dando datos curiosos, divertido, y se puede escuchar únicamente en Spotify porque es la única plataforma que no jode al poner música. Entonces lo pueden escuchar martes y viernes. Y además cuenta con el apoyo detrás de cámaras de Leslie, que hizo la imagen visual, la parte gráfica, del podcast. Entonces, simplemente vayan a Spotify y busquen Soundtrack. Por ahí aparece, es fácil de reconocer porque el dibujito de Leslie está bien hecho, está muy chévere.
O pueden ir al link que les vamos a dejar en las notas de este episodio. Pero no podemos irnos sin antes darle la interdiabólicamente famosa puntuación de Estúpido Nerd a The Cuphead Show. Ya el juego tiene su propia puntuación, que está en el capítulo de nivel 0, que es exactamente el fragmento que acaban de ver, pero con puntuación e intro. Pero entonces, Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántas almas recuperó usted para el diablo?
Pocas, y la serie no me pareció divertida. Más allá de los capítulos que ya hablamos, quedó, es una serie tan meh, no es mala, simplemente meh. Mi vida no es mejor ni peor después de ver la serie. No siento que desperdicié el tiempo, pero principalmente porque la mitad del tiempo estuve viendo Twitter en el celular. Entonces, ni modo. Yo tengo que ponerle 6. No pasa, pero tampoco es tan podrida. Es bonita. Mugman no. Pero no me gustó, me aburrió, pero le guardo expectativas a la segunda temporada. Espero que sea más serial, que tenga más historia, y quiero que se involucren más los personajes. Tal vez eso fue lo mismo que le pasó a Hora de Aventura. Los primeros capítulos eran muy sueltos, eran muy infantiles, muy lelos, y luego la historia comenzó a tomar mucha forma y las últimas temporadas ya no son episódicos, es una sola historia hablando de las muchas cosas que pasan en esa serie, que son demasiadas. Entonces, le tengo fe a las siguientes temporadas, pero con asterisco. Aplican condiciones y restricciones, por el momento no pasa.
Ok. Lex, del 0 al 10, ¿cuánto podría sacar en los dados de King Dice? Recuerda que solo hay ganadores.
Yo le doy un 5. Que me parece muy bonita. Visualmente es muy bonita, pero la historia es muy floja y aunque a mí se me hizo reír, no me gustó que fuera infantilizante. Me parece una escritura perezosa y creo que pecar por una escritura perezosa con algo que tiene tanto potencial y además tiene algo anterior que lo precede y que puede usar de referencia, parece gravísimo. No vería la segunda temporada, tal vez por curiosidad, como más un morbo, que porque me haya dejado como ¡oh! Estarán en la cárcel, como no van, o sea, para saber que en el primer episodio probablemente sales de la cárcel y todo vale verga. Entonces esas ganas de cliffhanger me parece todo muy perezoso, por eso le doy 5.
Ok, Don Diego, del 0 al 10, ¿cuántos? Se me dejaron las ideas. Tenía dos ideas.
¿Cuántos bebés que dicen
mamá? ¿Cuántos bebés que dicen mamá le ponen a esta serie?
La serie es flojita y sin nada que hacer. Concuerdo mucho con lo que han dicho tanto Boris como Leslie. Y pues nada, es que no hay mucho más que agregar, la verdad. Yo le pongo también un 6. Yo creo que la diferencia es, no 5, porque yo creo que se iba a ver la segunda temporada. Entonces 6, pero no pasó. Se esperaba más de esto.
Y yo, del 0 al 10, ¿cuántos auditores le pongo a esta serie? también odié ese personaje del auditor, pero bueno, es el diablo, evidentemente iba a tener un auditor. Esas cosas son de Satán. Yo tuve que ver capítulos de nuevo, porque como Boris, me iba al celular, como me desconectaba tanto que era como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Venga, lo vuelvo a ver. Sentí que la serie era larga, de verdad. Yo sentía cada capítulo largo, que no me estaba dando una... que no me entretenía. Visualmente me pareció encantador, sobre todo la segunda parte cuando ya entran más estos elementos en 3D, como ya dije. Pero yo le voy a poner la puntuación más me. Y es la mitad. 5. Así, toda la mitad. Está ahí. Podría ver la segunda temporada, pero podría no. O sea, es que la definición de Boris es perfecta. Es como mi vida es exactamente igual antes de ver esta serie.
Me.
Era esto o perder el tiempo en TikTok. O sea, no pasó nada más en mi vida. Entonces, 6-5-6-5, lo cual da 5-5 para The Cuphead Show.
O sea que pesó mucho lo que dije, porque todos ustedes 6 y yo, pues 5. ¿Y se fue a la verga la puntuación?
Yo también le puse 5.
Ah,
nadie me escucha.
Escucha activa, Leto, escucha activa.
Estaba en el celular este capítulo. ¿Hizo qué? Lex se fuera al celular. Entonces, dicho todo esto, muchas gracias, Lex.
Gracias por invitarme.
Muchas gracias, don Boris.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Diego.
A sus órdenes, jefe.
Muchas gracias, Genérico, por estar ahí maullando en el fondo. Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.